casos de corrupción, pero también con los casos de parejas de políticos, porque estamos reciente con el tema de Ayuso y el tema de la mujer de Pedro Sánchez. Uh-huh. Entonces yo creo que esto es nuevo en España. No sé si alguien puede tener unos antecedentes en los que se esté mezclando la corrupción con las parejas de los políticos y no con los políticos directamente. Uh-huh. Esto lo escribió Pedro Ruiz y sucede en Escándalo en Palacio. Es muy curioso.
Bueno, ¿y cómo convencisteis a Pedro Ruiz para que os cediese pues esta obra de teatro y la pudieseis representar?
Pues mira, todo fue aquí.
Porque es la primera vez que cede los derechos de una obra de teatro.
Sí, sí, yo creo que Mejuto no lo reconocerá, que lo tenemos hoy aquí, se lo podemos intentar sonsacar, pero creo que Pedro Ruiz, por primera vez, él nos vio actuar como actores en otra cosa que no tenía nada que ver, que no era una comedia, que es Señorita Julia, de August Strindberg. Y yo creo que Pedro vio algo en Mejuto porque inmediatamente le preguntó qué es lo siguiente que quería hacer y confió en él para que adaptase por primera vez un texto suyo, que es algo que no había hecho nunca con nadie, ¿no? Entonces, que yo prefiero que te lo cuente Mejuto, porque es que fue así. Pedro Ruiz le dijo a Mejuto que le cedía los derechos para hacer no solo la obra en escena, sino incluso para hacer una versión, es decir, tocar el texto original.
Qué bien.
Bueno, pues mi historia con Pedro Ruiz se remonta a cuando yo era un crío y echaba un como Pedro por su casa. Yo en aquella época todavía ni era actor ni tenía la vocación, pero empecé a ver aquellos programas. Fue una especie de ídolo para mí, porque yo acababa haciendo, cogí afición a hacer las imitaciones que hacía él, ¿no? Y a través de hacer esas imitaciones, pues puede ser que empezase a despertar en mí el gusanillo de la actuación. Cuando conocí a Pedro se lo conté. Le conté que él fue una de las personas que de alguna manera prendió en mí la llama de la interpretación. Y se generó una conexión entre nosotros. Realmente lo conozco desde hace muy poquito y nos llamamos muy habitualmente por teléfono y tenemos una relación muy extraña. Es que lo conozco hace poco y parece que somos amigos de toda la vida.
Claro.
Y yo creo que, pues no sé si qué vio en mí, pero sí que claramente confió en mí para encarnar el personaje que él había hecho en su momento. Bernard Mathieu. Sí, porque el Escándalo en Palacio no solamente la escribió, sino que la puso en escena, pues hará unos 15 años. Estrenó en 2009 y estuvo creo que 4 años en gira por toda España.
Claro.
Me parece que hizo, creo que cerca de 50... capitales de provincia.
Anda.
O sea, representaciones más de 200. Sí, sí.
Bueno, vosotros vais por ahí también, ¿no?
No, nosotros por ahora llevamos 20. No llevamos 20. Esta función en Ferrol va a ser la número 20. Estamos empezando todavía. Pero también vamos a celebrar en esta función dos cifras, porque se cumplen. Uno de los espectadores de este sábado va a ser el espectador número 3.000 en Galicia. Uh-huh. Y otro, no creo que coincida, sería el espectador 5.000 en toda España.
Bueno,
así que
entradas a la venta, en taquilla. Además, a través de Offerplan de La Voz de Galicia tenemos también ahí una bonificación para que nos salga más económico lo de ir al teatro, aunque siempre es un gustazo lo de ver una obra. Oye, en la que sois todo, porque sois directores, actores.
Yo diseñé la escenografía, hice la adaptación, pero bueno, hay muchos otros colaboradores. Tenemos...
Sí, no. La verdad es que tenemos muchísima suerte porque tenemos en la obra, pues aparte de Pedro Ruiz y de nuestra dirección, es que tenemos gente de primer nivel, porque tenemos alta costura. O sea, tenemos diseñadores de moda que están desfilando la Fashion
Week.
Bueno,
es que tú eres la primera dama.
Bueno, por favor.
Tope guay. Tú encarnas a Paola D'Angio, ¿no?
Eso es.
Pero, a ver, la cosa no tiene que ver con España, aunque podría tener algún guiño ahí, ¿no? O con cualquier otro país, no sé, Reino Unido ahora con los líos de la Casa Real.
Fíjate, efectivamente, yo creo que Pedro, bueno, nosotros decimos que nosotros somos primera dama y presidente de la República de Escandalonia. Para que la gente...
Escandalonia.
Pues, Escandalonia. Porque realmente no es un país concreto, pero sí que es un país europeo. Y podría... O sea, las cosas que pasan en Escandalonia podrían pasar en cualquier país de Europa, yo creo. Mm. Cualquier país de los grandes de Europa. Puede ser Francia, puede ser Alemania, puede ser España, puede ser Italia, o sea...
Bueno, y la cosa va de que aparece un vídeo que es un escándalo, ¿no?
Eso es. La obra arranca muy fuerte porque se filtra un vídeo del primer encuentro sexual de Paola D'Angio y Bernard Mathieu. ¿Cuál es el ¿Cuál es el problema?
Que él estaba casado todavía con otra mujer.
Efectivamente. Entonces, ahí tienen un problema enorme porque es un lío gordo, porque el presidente realmente pues hizo una infidelidad y Paola pues viene de ser amante del presidente antes que esposa. Entonces tenemos un problema.
Esto es una cosa más francesa. Esto ocurre más en Francia que aquí. Esto ya le pasó a Hollande, le pasó a Sarkozy con Carla Bruni. Bueno, un poco por eso Bernard Mathieu, que es mi personaje, ¿no?
Tiene nombre francés.
Pero bueno, aquí en España...
Estamos animando, ¿eh? Sí, sí, sí.
Nos estamos animando últimamente con casos de corrupción y pareja mezclados.
Sí, claro. Sí.
O sea que estáis todo el rato vosotros en escena, pues sois compañía, empieza en vosotros y termina en vosotros.
Sí, pero bueno, hay más reparto en el espectáculo. Que pasa es que no en escena en vivo estamos nosotros. Hay una gran pantalla en el centro del escenario, en el que vemos a través de esa pantalla pues a todos los demás personajes que encarnan al jefe de gabinete, al jefe de la oposición, periodistas y demás personajes. Incluso una inteligencia artificial también.
Bueno, y hay que decir que uno de esos personajes, que es el más importante, que aparecen por esa pantalla, es el propio Pedro Ruiz,
claro.
Que hace de mi padre, de Paola Danjo, o sea, es Rigoberto Danjo, pero es que a mayores es el jefe de la oposición.
Sí.
Que ya te puedes imaginar, Pedro
lío,
Ruiz.
Lío.
Efectivamente.
Que yo le digo, ¿qué llamas? ¿Como suegro o como jefe de la oposición? Bueno. Dice él, como las dos cosas.
Va a ser... un ratito divertido, doy fe de ello, porque, bueno, las críticas son muy buenas. Haber estado en Madrid todo el tiempo que estuvisteis, pues dice mucho. Y bueno, ya habéis toreado en las mejores plazas, volvéis a Ferrol. Fíjate que se me había a mí pasado esto de que habíais hecho el preestreno aquí. Yo, preparándolo todo, pues no encontré absolutamente nada de aquella... de aquel preestreno, entonces estoy así como un poco dislocado ahora con esto que me habéis contado.
Estamos muy contentos, además, porque en aquel momento ya la acogida del público en Ferrol fue fantástica.
Hombre, aquí todo lo que sea teatro siempre tiene muy buena acogida, ¿no?
Pues es la segunda vez que venimos.
Fijaros que aquí hasta las compañías de teatro aficionado llenan, o sea,
sí, es fantástico.
Es
la verdad que tenéis una ciudad culturalmente muy agradecida, la gente... Es que no solo en el teatro, nosotros... también lo que está diciendo, lo que iba a decir Mejuto, es que la siguiente vez que estamos volviendo vamos a superar la entrada de la primera vez, y la entrada de la primera vez ya fue muy buena, y estamos muy sorprendidos y agradecidos, y en Ferrol siempre hay una acogida increíble. Hace un mes estuvimos presentando otro trabajo que no tenía nada que ver, porque era un cortometraje, que era Balbo Jazz, que estaba inspirado en el mundo de Hitchcock, y vinimos también a exhibirlo en el Teatro Jofre, y también tuvimos una entrada y una acogida espectacular. O sea que tanto con el Teatro Jofre, todos sus trabajadores, su programadora Blanca, como toda la gente de la prensa aquí, como toda la gente que va al teatro, con Ferrol siempre es un placer, la verdad.
Pues el placer ha sido para mí teneros hoy aquí, en persona, en vivo y en directo, este escándalo en Palacio, hoy aquí en el estudio de Radio Voz.
Yo aprovecho para decir que si quieren pasarse un buen rato... Y quieren buenas butacas, están volando ya, ¿eh?
Bueno, y además debemos decir que estamos encantados porque con Offerplan, que la mencionaste antes y agradecemos a La Voz de Galicia su apoyo, ya están todo vendido a través de Offerplan. O sea, estamos alucinando porque la gente de verdad que se está volcando con el espectáculo y estamos encantados. Es la primera vez que se venden las entradas de Offerplan, pero volando a un ritmo increíble y de verdad que solo podemos agradeceros porque la acogida está siendo espectacular.
Iria Ares, Juan Carlos Mejuto, gracias a los dos por estar con nosotros y que nos hagáis disfrutar el sábado. Estoy seguro de que será todo un exitazo veros en Escándalo en Palacio, Teatro Jofre, 8:30. Si no tenéis entrada, rápidamente a taquilla a pedir una, que todavía quedan algunos buenos huequecillos para verles así en vivo y en directo este próximo sábado. Gracias, chicos.
Gracias a ti.
Seguimos. Esto es Radio Voz.
De lunes a viernes, de 12 a 2, Voces de Ferrol, en Radio Voz.
En Ortopedia Laime tenemos todo lo necesario para mejorar el bienestar en el hogar. Sillas de ruedas, camas, sillones, ayudas técnicas para caminar y desplazarse, ayudas de baño y ducha y mucho más. Laime, concertado con la Seguridad Social. En Laime, además de productos sanitarios, encontrarás también artículos de higiene y belleza. Ortopedia Laime. Visítenos en Estrada de Castela 269, salida autopista 34F en Narón, y en la web www.laime.es. Todos los meses, ofertas especiales. Esta Semana Santa, vayas onde vayas, leva a tarta de Narón. Podes mercala nos establecementos de Pastelería Santi, na Solaina. Esta tarta viaxeira, coa noz como ingrediente principal, é ideal para compartir e agasallar. Tarta de Narón é unha marca registrada polo Concello de Narón. Máis información en www.narón.gal. Rebajas en Algodón Azul. Acércate a nuestras tiendas y comprobarás que, como siempre, rebajamos los precios pero no la calidad. Lencería de hogar, cortinajes, almohadas, colchones. Tu casa más cálida y acogedora que nunca con las rebajas de Algodón Azul. Visítanos en calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6, y en Narón, calle Otero Pedrayo 75. Síguenos en Facebook e Instagram.
Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Con un sonido parecido a este, se abrirá la segunda jornada de ese ciclo de música sacra que comenzaba el pasado fin de semana en la Concatedral de San Julián, con la participación de dos agrupaciones corales, una proveniente de Santiago y otra el Coro Concerto Tempo de Ferrol. Bueno, pues este próximo sábado, 8:30 de la tarde, Concatedral de San Julián, la cita es con Los Sabandeños, que yo preguntaba hace unos días, ¿cómo que Los Sabandeños en un ciclo de música sacra? Estamos más acostumbrados a escucharles en canciones populares, tradicionales, con ese poderío vocal que tiene este grupo lagunero. Bueno, pues el caso es que sí. Repasando la historia de Los Sabandeños, vemos que allá por el año 69 grabaron la Misa Sabandeña, que así se denominó aquel disco, que ahora mismo están, en cierto modo, recuperando con actuaciones como la que nos brindarán este sábado en Ferrol. Quiero saludar a Israel Espino, que es el actual director de ese grupazo, que es todo un honor recibir en Ferrol, Los Sabandeños. Israel, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Gracias por estar con nosotros. Supongo que esta es una pregunta que os hacen mucho, ¿no? Porque sorprende. Los Sabandeños en un ciclo de música sacra. No sé si es habitual en vosotros, pero desde luego aquí en Ferrol ha dejado descolocado a más de uno, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que en otras entrevistas que he tenido, pues la pregunta ha sido la misma. Bueno, Sabandeños nace también de un proyecto que se llamaba también la Capilla Palestrina, que era un coro que dirigía el padre Adán, el cura guapo que lo llamaban aquí en La Laguna, donde coincidieron pues Elfidio Alonso, Enrique Martín, varios componentes que también estuvieron ligados a Los Sabandeños, donde bueno, pues aprendieron la música coral, y bueno, pues un poco más tarde decidieron pues, aconsejados entre Elfidio Alonso, Julio Fajardo y el mismo padre Adán y Enrique Martín, pues dijeron, mira, se está poniendo, empezaba la moda después del Concilio de Trento de poner música popular a los textos litúrgicos, y bueno, pues decidieron hacer quizás la primera misa de corte folclórico de aquella época. Entonces bueno, pues tuvo un gran éxito aquí en La Laguna, de hecho se bloquearon hasta las calles, los coches encima de las aceras para ver todo el mundo la misa sabandeña, que levantó una gran expectativa. Pues estuvo tan bien que se grabaron dos discos de tres ediciones, una nueva reedición hace alrededor de unos 15 años, bueno, pues ha tenido esa trayectoria, y después en esos discos se encontraban también obras dedicadas al Cristo de La Laguna, la Virgen de Candelaria, que es la patrona de Canarias.
Claro.
Hemos escuchado del Cidio Alonso, pues, esas campanas de la Laguna, ser ciudad de patrimonio, pues tiene muchas iglesias en poco recorrido. Pues él decide, pues, dedicarle un tema a las campanas de la Laguna que tan cerca, pues, se contagian unas de las otras.
Claro, que era el que escuchábamos de arranque y que será el tema que abra vuestro concierto del sábado, ¿verdad?
Sí, es exactamente.
Claro. Oye, sorprendente porque, claro, esto es historia pura y es remontarnos casi al origen de la actual agrupación de los Abandeños. Nació, en cierto modo, a la par que surgía esa misa sabandeña que cuentan las crónicas que la primera, la original, se grabó en un magnetofón, ni fue editada en disco. Luego, posteriormente, sí se grabó. Yo creo que hay varias versiones registradas. Esta que estamos reproduciendo creo que es del año 1972, de un disco editado en el año 72. No sé si te casa con los datos.
Sí, exactamente. Esa primera edición, de hecho hay dos portadas, una que tuvimos la suerte de que nos hiciera uno de los grandes, una de las familias quizás más prolíficas que ha tenido Canarias, los Millares Sal, nos hizo una portada, y la segunda edición pues tenía la foto del Cristo de la Laguna, que tanta veneración,
claro,
tiene aquí en la isla de Tenerife.
Bueno, o sea que nos vais a sorprender. Voy a escuchar, voy a poner otro fragmento. Esta va a ser, digamos, que el segundo tema que vais a interpretar después de esa introducción con campanas de la Laguna. Es precisamente el grueso de la misa sabandeña, que cuenta con un kirie como apertura y que suena de este modo. Israel, ya ha llovido desde entonces, porque nos tenemos que remontar. Esto es algo que fue escrito por Efidio Alonso y Julio Fajardo allá por el año 69. O sea que casi medio siglo de trayectoria, de vida de esta misa sabandeña que traéis a Ferrol, ¿no?
Pues sí, la verdad que a día de hoy nosotros es verdad que no la tenemos en el repertorio todos los años, sino cuando nos la solicitan con antelación, porque, bueno, pues hay un grupo también aquí en Canarias que nació al soco quizás de los sabandeños, incluso había muchos hijos de sabandeños, que se llama Achamán. Uh-huh. Y ellos pues prácticamente son los que suelen realizar más representaciones de la misa. Nosotros no solemos tenerla tanto en el repertorio, porque entre los conciertos que tenemos pues no podemos hacerlo, pero ver que hay una, pues podría decir un número, pero más de 40 o 50 participaciones de la misa sabandeña a lo largo del año por Achamán, esos son, claro, caen seguros. Entonces, claro, bueno, pues vemos que esta misa sigue viva, aunque no la solemos representar nosotros, pero sigue viva esta amalgama que hizo Julio Fajardo y el Ciudadanoso, que fue aglutinar pues todos los géneros folclóricos casi que tenemos más representativos de las islas. Esto es un aire de Lima, de La Palma. Uh-huh. Como empieza el kiri, con tambores, con tajaraste, seguidillas de Lanzarote, isas. Bueno, ellos quisieron que estuvieran toda Canarias representada en esta,
claro,
esta
mesa. las isas, que es algo muy típico, muy tradicional del folclore canario y que también forma parte de los sones que componen esa misa sabandeña que tendremos oportunidad de escuchar próximo sábado a partir de las 8:30. Sois el grupo por excelencia que va a protagonizar esa segunda jornada del ciclo de música sacra con esta sorpresa, ¿no? Que a muchos les sorprenderá, a los sabandeños cantando pues música religiosa. Pero no solo va a haber música religiosa el sábado, por lo que tengo entendido, Israel, y corrígeme si me equivoco, pero también vais a hacer otros clásicos de vuestro repertorio, que es un repertorio, yo creo que extensísimo. Yo la verdad que me pregunto cómo hacéis para tener todo el repertorio preparado con la cantidad ingente de canciones que forman parte de vuestra discografía y del repertorio que lleváis por escenarios de todo el mundo.
Bueno, nosotros planificamos el año y solemos tener temas que nos piden siempre, que tienen que estar en el repertorio. Es como ir a ver a Rafael y que no cante Escándalo, o ir a ver a grandes cantantes. Pues siempre tenemos en el repertorio un ramillete de obras que llevamos cantando pues muchísimos años y que tienen que estar, tienen que estar en el repertorio. Pero bueno, y después añadiendo algunas cosas nuevas. Es verdad que
yo he buscado algunos de los temas que forman parte del repertorio que vais a desarrollar el próximo sábado y no los tenéis ni registrados, porque vais a hacer, por ejemplo, el Yolanda de Milanés, y creo que no lo tenéis grabado ni tan siquiera.
No tuvimos la suerte de disfrutar de Pablo Milanés cantando con nosotros, aunque estaba casi previsto, pero bueno, tenemos otras intervenciones con él magníficas. Pues Yolanda es un tema que llevamos en el repertorio desde hace 2 años y es una historia maravillosa donde Pablo le escribe esta canción a la mujer, a su primera mujer, que fue la que le dio su primera hija, y él cuenta una anécdota y creo que quedaba muy bien vinculada a lo que va a representar esa noche, a la música, entre la música religiosa y después músicas que tengan que tener bastantes sentimientos. O el Solo le pido a Dios de León Gieco, que es una plegaria, puede ser religioso, no puede ser religioso, pero la plegaria está ahí, la canción la cantó delante del Papa. Claro. Bueno, pues tiene un sentido. Hemos buscado también canciones que tengan un poco sentido, aunque sean canciones profanas, pero que tengan un sentido, pues, tanto en el texto o en la música, que representen también donde van a ser interpretadas, que va a ser en la catedral y dentro del ciclo de música sacra.
Israel, yo no sé si te han contado que aquí en Ferrol se vive también con mucha profusión todo lo que es el canto coral. De hecho, venimos de celebrar el pasado lunes la Noche de las Pepitas, en la que formaciones parecidas, no en tamaño, pero sí en conformación, salen a la calle para ir de ronda por todo Ferrol, y hay rondallas, que aquí es como se denomina pues a grupos parecidos al vuestro, como la del Club de Campo, que fíjate, tienen una versión de ese tema maravilloso que vosotros vais a interpretar. Me gustaría que lo escucharas. No sé si tenías conocimiento de que aquí se mueve también mucho el mundo rondalla, con agrupaciones así.
Sí, algunos compañeros del coro y el director Juan pues me han puesto, sí, sabía que se celebraba el Día de las Pepitas, que me pareció muy simpático, y bueno, sabía que tenían esta formación y que algunos tienen muchísimo repertorio también de los sabandeños.
A ver qué opinas, bueno, a ver qué opinas de esta versión de Yolanda.
Vamos a escuchar.
Claro, es una versión adaptada, arreglada para que canten en coral. Vosotros lo hacéis con solista en este caso, ¿verdad?
Con solista y coro en la parte de los estribillos, de los cuatro distintos estribillos.
Claro. Vais a tener que venir más veces aquí a Ferrol, ¿eh? Porque nos vas a ver a poco este concierto. Además, que mira que he hablado con los que lo organizan, digo yo, creo que os equivocáis haciéndolo en San Julián, porque los sabandeños van a traer a muchísima gente y se va a quedar pequeño el templo de San Julián. Erais más, no sé, prestaría más escucharos probablemente en el auditorio o en cualquier otro recinto un poquito más grande, incluso, que la Concatedral de San Julián, que es grande, pero que creo que se va a llenar este próximo sábado para veros.
Nosotros Nosotros hemos recibido un montón de correos, incluso llamadas de gente que está acostumbrada a seguirnos. Y no, pero mira, nos dicen que aquello no es muy grande, que a lo mejor tenemos que ir con tiempo, claro, a ver cómo organizamos. Y bueno, yo sea, últimamente se está complicando mucho las salidas de grupos grandes como nosotros. Esperemos que podamos volver muy pronto, porque recuerdo un concierto pero maravilloso en Vigo, que se quedó, pues, ¿cuántos? 60, 80 personas fuera, que tuvimos que salir a cantar a la calle porque personas que se habían quedado, que habían hecho muchos kilómetros para vernos, uh-huh, y se quedaron por fuera. Y bueno, pues nosotros queríamos devolver ese cariño de esa gente que había ido y iba a perder el viaje con salir y cantar, pues, un tema por fuera del teatro. Y después vivimos una noche memorable, tanto ahí como recuerdo noches en el Colón de Coruña. Bueno, sí. Hemos sentido muy, muy, muy queridos y por todos ustedes.
Que hay que decir que el viernes estáis también en Lugo, o sea que vais a hacer un periplo gallego en este fin de semana. Oye, nos vamos a despedir con Mirando al Mar. Te quiero hacer una última pregunta. ¿Cuántos componentes os venís a estas actuaciones aquí en Ferrol?
Bueno, nosotros somos 35 componentes y, bueno, como somos un grupo amateur, pues no siempre podemos viajar todos. Creo, claro, que viajamos 31, 32, si no me equivoco.
Claro.
Elfidio Alonso, que nuestra alma mater y que sigue al pie del cañón después de casi 60 años en el grupo, con 88 años a la espalda, se ha quedado triste porque no puede ir. Porque,
vaya. Bueno, yo que quería saludar al maestro, que recuerdo una entrevista con él hace ya algunos años y es una persona encantadora, ¿no? Sí. Mándale un abrazo inmenso me permito hacerlo en nombre de todos los ferrolanos, que nos gustaría haberle tenido aquí el sábado, ¿de acuerdo?
Pues se lo daré y seguro que se quedará desconsolado porque, bueno, está su vida, seguir transmitiendo lo que ha aprendido durante tantos años, enseñándonos en cada palabra sabiduría. Es uno de los grandes intelectuales de Canarias y de España, quisiera, del habla hispana puede ser, porque es un referente no solo aquí, sino en Sudamérica. Cada vez que habla, pues nos da una lección. Entonces, bueno, pues él se ha quedado un poco triste, pero bueno. Intentaremos ir con el mayor de los cariños y claro, poner la bandera bien alta.
Oye, nos despedimos ya y nos despedimos con otra de las canciones que formaba parte de vuestro repertorio el sábado. Por lo que tengo entendido, no faltará ese Mirando al Mar, Mirando al Mar soñé, en esta capital del mar que es Ferrol. Te envío un abrazo muy fuerte, Israel, y gracias sobre todo por atender nuestra llamada, la de Radio Voz, en directo. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias.
Saludos, Canarias. Gracias.
Mirando al mar soñé que estabas junto a mí. Mirando al mar yo no sé qué sentí, y acordándome de ti lloré. La dicha que perdí yo sé que ha de tornar, y sé que ha de volver. Cuando yo esté mirando al mar,
qué gusto, qué placer, los abandeños por fin en Ferrol. Yo creo que los hay que traer otra vez más, pero para que hagan ya repertorio no tan sacro como el que tienen previsto hacer este próximo sábado, un repertorio más genuinamente sabandeño que nos encantaría. Pequeño alto en nuestro camino, volvemos enseguida. Esto es Radio Voz Ferrol.
Radio Voz Ferrol, 105,4.
Esta Semana Santa prepara platos completos y deliciosos con bacalao para disfrutar en familia. En Mercabacalao tenemos lomos sin espinas, filetes sin piel o puntitas, ideales para el potaje de vigilia. Y también deliciosos aperitivos delicatessen, gambas en sésamo, croquetas de centollo, saquitos de marisco, buñuelos de bacalao. Mercabacalao, Mercado de la Magdalena, Ferrol, puesto 48, teléfono 679-933-077, servicio a domicilio con kibus y de manera particular. ¡Feliz Semana Santa!
Con Ortega Loy consigue 5 céntimos de descuento por litro de combustible repostado. ¿Cómo? Enseña tu carné de ministro. Ahora te lo enviaremos al mail para que puedas llevarlo siempre en tu móvil. Si todavía no eres de nuestro Ministerio del Carburante y quieres disfrutar de 5 céntimos de descuento por litro repostado, pídelo en nuestras instalaciones al repostar y crearemos tu carné virtual. No esperes más y comienza a ahorrar en combustible en tus pagos al contado con Ortega Loy.
Yo sé que nuestro siguiente invitado está contento, satisfecho de haber escuchado hace unos instantes a Israel Espino, el director actualmente de esa agrupación que es Los Abandeños. Seguimos aquí en Radio Voz.
Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valero.
Bueno, suenan pepitas porque está con nosotros Pedro Blancollano, es el coordinador de las rondallas de pepitas, y hemos vivido un lunes realmente magnífico con esa noche de ronda en Ferrol que se prolongó hasta altas horas de la madrugada por parte de algunos rondallistas. Pedro, ¿qué balance hacemos? Buenos días.
Hola, buenos días, Isidoro. Pois o balance, penso que non hai que inventar moito, é dicir, calquera persoa
magnífico
que baixase, claro, que baixase a cidade pola tarde, pois é evidente que se vía cunha repercusión tremenda, no? Todas as rúas estaban abarrotadas de xente, e eso é a mellor, digamos, medida de cal foi o resultado. Polo demais, pois as rondallas fixeron o que teñen que facer, que é rolar, participar lóxicamente no festival da Praza de Armas, e logo despois pois seguir de troula ata que o corpo aguante, por decir así.
Claro. Bueno, aí está isto, e agora chega el sábado Mugardos, que é a próxima parada de todas as rondallas, ¿no?
Pois sí, a verdade é que Mugardos xa por dereito propio entra na tradición como contraste o Día das Pepitas en Ferrol, porque ali levan facendo a concentración de rondallas e o festival no Casino Mugardés, pois eu penso que pasa dos 30 anos, entón, pois bueno, con dereito propio, por suposto, pois é un acto conmemorativo máis, un acto complementario do acto de Ferrol, e en ese sentido, pois tamén as rondallas participan dunha maneira entregada, como corresponde, non?
Bueno, quero che preguntar por unha polémica que xurde con esto de Pepitas, quen foi o primeiro, o segundo, o terceiro, isto como da Semana Santa, de
sí.
Sevilla e de Ferrol. Bueno, pois resulta que temos polémica entre unha rondalla, o seu director e a creadora dunha canción que di que foi a primeira composta por unha muller, porque sabes que fai uns días, Julia do Pico, se atribuía o feito de ser a primeira compositora muller dunha canción que se inclúe no cancioneiro de Pepitas. Ti que o sabes todo de Pepitas. Hai debate, non hai debate, foi a primeira, non é a primeira, porque atribúese ser a primeira Josefina Rodríguez Platas como autora do tema Pepitas, estreado no ano 2021 e composto en letra e música por ela mesma.
Pois mira, a polémica sempre queda perfectamente dilucidada no momento que aparecen os papeles, e aí non hai volta que darlle.
E apareceron os papeles?
Pois evidentemente Josefina Rodríguez Platas, que foi madriña de añoranzas no ano 21, aparece un pano de seda coa súa canción onde se
atribuída a ela mesma.
Atribuída a ela mesma en letra e música. Porque o problema non é que hai letras que fixeron mulleres, sí, claro, pero o problema é facer
feito,
a canción, por decir así, completa.
De feito, hai unha dela que no ano 2017 se estreou, que é Madrina, yo te nombro, a letra é de Josefina,
claro,
e a música de Pascual Montesinos.
Exactamente. Entón, nese sentido, é decir, non é, digamos, o mesmo a consideración de facer a letra solo ou facer a letra máis a música. Entón, parece ser que sí, que Josefina nese sentido o fixo antes. Que ocurre con Julia? Pois non ocurre nada, sino que,
pois,
como todas as cousas, claro, polo que sexa, pois neste caso se lle deu, digamos, unha publicidade a que aparecía tal, pero bueno, no momento en que aparecen
pero mira,
datos...
Facemos unha cousa. Josefina é a primeira que compuxo unha canción de Pepitas interpretada por unha rondalla netamente masculina, Julia do Pico é a primeira compositora de letra e música dunha canción de Pepitas interpretada por unha rondalla íntegramente feminina. Así que xa está, primeiro posto para as dúas.
Eu nese sentido, a ver,
é unha anécdota.
É unha anécdota, é dicir, eu non quero tampouco darlle máis importancia. A min Josefina se puxo en contacto comigo dicíndome, pois bueno, que eso que había que normalizarlo, que tal, que tumba. Bueno, a ver,
tampouco todas... pasa nada, que non é, non sei.
Claro, que parece que isto é unha cousa tremenda.
Ninguén perdeu a vida, exacto. Nin os cartos, nin absolutamente nada.
No, e en calquera caso, que decimos, é dicir, se estuvo dicindo de Julia probablemente por descoñecemento, por tal, non por mala intención tampouco.
Eu lle explicaba onte a Josefina, porque nos escribía a través de redes sociais, e lle decíamos, bueno, pois un error o ten calquera, claro. Se rectifica e punto.
Claro.
E probablemente a culpa tamén é compartida por quenes nese momento pois se convertiron nos primeiros e non lle deron difusión a ese feito. Sabemos que moitas veces os letristas, os compositores dos temas permanecen en segundo plano e ninguén os recorda.
Totalmente, pues, totalmente.
Isto é o que
pasou,
este
pasou un pouco mesmo.
Nin hai mala voluntade por parte de ninguén.
No, simplemente este ano tuvo maior repercusión, porque tuvo máis publicidade, por decir así, e no seu momento, cando apareceu isto outro, anterior, pois non tuvo esa publicidade, entón pasou máis ou menos desapercibido, pero non hai tampouco ni mala intención, nin ganas
de... Eu penso que mellor é deixalo así. Josefina Rodríguez Platas, lle damos a honra de ser a primeira compositora de unha canción de Pepitas, Pepitas se titula, no ano 2021, interpretada pola rondalla netamente masculina, Añoranzas,
sí.
Julia do Pico, primeira compositora dunha canción de Pepitas interpretada por unha rondalla netamente feminina neste ano 2024. Así que damos en tablas e que ninguén se enfade,
Ni máis ni menos,
que
sí,
non,
sí.
Ademais, como non hai premio ningún, nin claro. Con leva cartos, nin sí, nada, sí. Honramos as dúas compositoras e que sigan compoñendo.
Ah, por suposto, canto máis se aporte, moito mellor para todos.
Bueno, Pedriño, pois nada máis, que vivan as Pepitas.
Pois que vivan as Pepitas, que aí seguimos dándolle moi forte para que isto cada vez seja maior e máis grande.
Grazas por estar con nos. Seguimos.
Gracias.
Seguimos aquí na sintonía de Radio Voz. Seguimos en Voces de Ferrol. Non marchedes, voltamos agora.
De lunes a viernes, de 12 a 2, Voces de Ferrol, en Radio Voz.
Ven a Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira. Tenemos en una sola tienda todo lo que necesitas para amueblar tu hogar. Muebles, sofás, lámparas, colchonería, artículos de decoración. Ven a vernos con tu idea y la convertimos en realidad, adaptándonos siempre a tu presupuesto. Muebles Hermanos Pérez Polo. Transporte a cualquier punto de Galicia. Te esperamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
O vendres 22 de marzo, ás 20:30 horas, no Pazo da Cultura do Concello de Narón, e dentro do Festival Singular, Butaca Cero presenta o único que verdadeiramente quixen toda a vida é ser delgada. Auto non ficción dirixida a un público adulto. O sábado 23, ás 20 horas, no Pazo da Cultura, tamén pertencente ao Festival Singular, a compañía Bravo Teatro presenta o espectáculo Don Ramón María del Valle Inclán, protagonizado por Pedro Casablanc. Cabaret literario, monólogo musical, dirixido a un público adulto. E o domingo 24 de marzo, ás 18 horas, tamén no Pazo da Cultura, Festival Singular presenta a compañía O Sol de Outono, co espectáculo A Historia dunha Nena Namorada do Mar, comedia dirixida a un público familiar e infantil a partir de 5 anos. Venta de entradas no despacho de billetes do Pazo da Cultura en horario de 9:30 a 14 e de 17 a 20:30 de luns a sábado o domingo, unha hora antes da función. Tamén podes mercar as túas entradas en www.padroadodecultura.es. Máis información no teléfono 981 10 28 97. Organiza Padroado da Cultura do Concello de Narón. Patrocina Deputación Provincial da Coruña e a Agadic.
Música. En Bioreona nos gusta cuidarte y que te cuides. En nuestro establecimiento encontrarás grandes profesionales en nutrición, dietética y medicina natural. Bioreona tiene para ti el complemento que necesitas para tus objetivos de salud y también para el cuidado de tu piel y tu cabello. Y si tienes que hacer un regalo, en Bioreona te damos muchas ideas. Visítanos en calle Santa Tecla 25 Narón y en www.bioreona.es. Esta Semana Santa, vayas onde vayas, leva a tarta de Narón. Podes mercala nos establecementos de Pastelería Santi, na Solaina. Esta tarta viaxeira coa noz como ingrediente principal é ideal para compartir e agasallar. Tarta de Narón é unha marca rexistrada polo Concello de Narón. Máis información en www.narón.gal.
Y ahora, con Bonilla a la vista, llegan las músicas de Ferrolterra.
La expresión "se venden como churros" la inventamos nosotros. Pásate a probar nuestros churros. Entenderás por qué. Bonilla a la vista. Mmm.
Aquí nos tenéis, aquí estamos, ya dispuestos a saludar a Tomás Domínguez, miembro de esa banda que nos acompaña esta semana, Mártires del Rock and Roll. Querido Tomás, saludos, ¿cómo estamos? Buenos días.
Buen día, Isidoro.
Buen día. Buen día. ¿Cómo lo llevamos esta semana de exposición pública del sonido Mártires del Rock and Roll?
No, yo bien, vamos.
Oye, yo lo que estoy viendo es que tenéis cantidad de fans, que además están esperando como locos para veros en acción el próximo sábado, sesión Bermú, en Canido, ¿no?
Bueno, la verdad que tenemos alguna pandillita ahí que yo me sorprendo, no, porque, o sea, estuvieron en Orense, estuvieron en Pontevedra, gente de aquí de Ferrol. Y es que están casi en todos. Da igual los kilómetros que haya de por medio. Era gente que era muy fan de Los Suaves y ahora que Los Suaves no están, claro, pues nos siguen a nosotros.
Claro.
Son increíbles.
Oye, ¿hoy qué vamos a escuchar? Creo que vamos a escuchar un directo puro y duro, además grabado aquí en Ferrol, ¿no?
Grabado en Canido, precisamente, del rock en Canido anterior. A lo mejor el sonido así no está mal, pero bien, vale para oír.
Sí,
es como empezamos la actuación del año pasado ahí en el Rock en Canido.
En el Rock en Canido, que volvéis este año otra vez. Algo me han contado que estáis otra vez preparando ya todo, ¿no?
Sí, ya he preparado. Claro. Para el Rock en Canido, ya está todo sobre ruedas.
Claro. Bueno, pues si te parece, nos quedamos hoy con El Afilador, que es ese tema que interpretasteis del modo que va a sonar. Insistimos, es sonido directo, pero ¿grabado a través de mesa el vídeo o de qué manera? Cuéntame, para no sorprender.
Sí, o sea, el sonido es a través de la mesa. Luego, vale. Esas pistas nos las pasaron en un estéreo, vamos.
Y lo montasteis en el vídeo con las imágenes de ese concierto en
directo. Ya nos lo dio montado, o sea, Fernando Couce, que se dedica a eso y trabajaba en el Rock en Canido del año pasado. Una de sus tareas era conseguir el sonido. Claro. Y hacer un vídeo pequeño.
Oye, ¿y por qué?
Así, sin grandes pretensiones.
¿Por qué has elegido El Afilador hoy? Cuéntame. ¿Te mola mucho esa canción? ¿Algún...
Es que a mí, yo soy bastante fan también de Los Suaves. Claro. Aunque a mí el fenómeno fan no me entra mucho en nada, ¿no? Realmente. Pero bueno, a mí, desde que conocí a Los Suaves, ya siempre los seguí de alguna manera. Y yo los conocí cuando no tenían ni discos aún.
Bueno, pues ahí vamos con El Afilador, que suene ya el sonido Mártires del Rock and Roll. Así sonaron, concretamente en Canido. Con ellos nos quedamos. Tomás, saludos, sí. Y gracias. Hasta mañana.
A ti, chao.
Los ojos para poder ver mejor. La lluvia ya se marchó, despertaron las estrellas. Se ve el camino del cielo, mucho más que el de la tierra. lado, pensativo, triste y viejo, viviendo mis terremones, solitario queda el miedo. Anduvo de aquí para allá, y ahora que llega su hora, vino a echarse a descansar, a dejar su rueda sola. Del afilador, los que nunca van a leer, solitario soñador, solitario perdedor.
Así suenan, son ferrolanos y adoptan su nombre de una de las míticas canciones de Los Suaves, el grupo ourensano. De ahí el afilador, ¿no? Tan ourensano como el afilador, el tema que han elegido para sonar hoy, Mártires del Rock and Roll, la banda que lidera Tomás Domínguez, con quien hemos hablado, en compañía de Fran Rodríguez, otro guitarra, Fran Funcasta, que ayer estaba con nosotros, el bajista del grupo, y José Maroño, que es el batería, el hombre del ritmo. Son virtuosos del rock y suenan así de contundentes. Sonido directo, sonido que registraron en el en Rock en Canido de 2023. La banda tocando en directo suena así de contundente. Y las volveremos a ver en Canido este próximo sábado, en el Cruceiro de Canido. Así que no lo olvidéis y no os los perdáis. Cerramos por hoy Músicas de Ferrolterra.
La expresión "se venden como churros" la inventamos nosotros. Pásate a probar nuestros churros. Entenderás por qué. Bonilla a la vista.
Radio Voz Ferrol. 105,4.
Eso, eso, enciende bien la candela, cocinero, que llegan nuestros colaboradores en la sección de gastronomía de esta casa, La Cocina es Vida, esta sección que ha copiado literalmente el nombre del blog de Ana y Marco, Marco y Ana, que nos acompañan un día más, aunque hoy a través del teléfono, porque ellos ya como que están en modo Semana Santa, y ya se han ido pues a viajar, a conocer nuevos lugares para recomendárnoslos aquí en esta sección. Y les ha dado por los museos. Y diréis, ¿qué tiene que ver un museo con la gastronomía? Pues veréis, veréis. Preparaos para lo que nos van a contar. Ana, buenos días. Marco, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Estás aquí ya de avanzadilla ya para contarle a todos los oyentes planes para la Semana Santa y, como dices tú, bueno, se pueden visitar museos y eso se puede compaginar con la gastronomía también, ¿eh? La cultura y la gastronomía pues no están reñidas en absoluto.
Bueno, que creo
bueno,
que...
La gastronomía es cultura también, ¿no?
Claro, claro, claro.
Hay que alimentar, hombre, el alma, hay que alimentar el arte y la gastronomía es cultura, por supuesto. ¿No?
Y seguro que hay algún museo gastronómico o algo así. De todos modos, hay museos como en el que hoy estáis, que es el Museo Reina Sofía en Madrid, y estáis visitando el restaurante El Jardín de Azabal, ¿no? De Azabal.
Arzabal. Sí, mira, Arzabal vale. Es un grupo de aquí de Madrid, de gastronomía, que tiene un restaurante muy bonito ahí pegado al Retiro, y entonces les dio por decir, oye, ahí hay muchos visitantes y hay un jardín muy bonito, dice, pues vamos a integrar el restaurante en el jardín, ¿no? Entonces han hecho una cosa espectacular que yo creo que ya solo por ir allí merece la pena, independientemente del Reina Sofía, ¿no? De hecho, hay muchísima gente que va allí únicamente a comer porque está la estación de Atocha al lado y sales un poco de todo el ruido, de todo el jaleo que hay, te metes allí y es como si entraras en un oasis, ¿no? Independientemente del museo. Pero bueno, luego del museo también baja muchísima gente porque para visitar bien el Reina Sofía yo creo que prácticamente hay que echar un día en el museo.
Claro, pues
sí, de hecho lo que está diciendo Marcos, sabes que tú estás visitas el Museo Reina Sofía, todas las salas, estar con calma, y que llega un momento pues también que te saturas un poquito de estar con gente, tal, no sé qué, y ya luego ya cuando bajas y te metes en el jardín, que además estás comiendo de verdad como en un jardín, porque es una cocina tradicional española, es una cocina sin artificios, ¿sabes? Sin grandes adornos. De hecho, nosotros ayer pues hemos estado tomando pues unas croquetas que son muy míticas de este grupo de Arzabal, ¿sabes? Somos a unas croquetas que hacen con un queso muy unas croquetas muy cremosas. Hemos tomado una ensaladilla, hemos tomado un pescado a la brasa como un rape, o sea que no, es una cocina muy muy tradicional, como le dicen ellos, es una cocina muy de la memoria. Y entonces te da así como un golpe como muy fresco el irte de repente ahí al jardín de Arzabal a comer, ¿sabes?
Uh-huh.
Y lo que hablamos que el comer en los museos, tenemos la suerte en España que está habiendo muchos restaurantes en museos que se están saliendo un poquito de lo que son los restaurantes que estábamos acostumbrados a ver en los museos, que eran como ese rollito de cafetería, ¿sabes? Así como
más rollo catering,
demasiado,
¿no?
Demasiado casual.
Sí, vamos, sí. Y ahora pues se han refinado de tal manera que en el Guggenheim, como no podría ser de otra manera para los vascos en Bilbao, pues tienen una estrella Michelin justo en el restaurante Nerua, que está dentro del fantástico edificio del Guggenheim, pues ahí para comer es el sitio ideal, ¿no?, para degustar la gastronomía vasca, y ya ahí sí que se complica un poco más la cosa, porque no es una cocina tan sencilla, como decía Ana, de Arzabal, sino que ya son palabras mayores.
Claro,
¿no?
una estrella Michelin, caramba. Claro.
Efectivamente, ¿no? Y como no podría ser ese fantástico edificio que albergue, pues, un restaurante que esté a la altura también, ¿no?
Claro. Oye, y pero bueno, pero yo estoy viendo, dices, el del Guggenheim Estrella Michelin, pero el del Arzabal no tendrá Estrella Michelin, pero yo estoy viendo aquí un poquito carta y presentación de platos y, bueno, un poquito el rollo que se tiran en su web, porque se puede reservar online la mesa, puede reservar fuera o en terraza y bueno, tiene así como muy buena pinta, ¿no?
Sí, sí, o sea, si estás ahí, encantado de la vida, hay mucha gente, eso, está esperando para coger el AVE, que allí desde Atocha parten todos los aves hacia el sur, y la gente en vez de esperar en la estación, prefiere estar allí tranquilamente, ¿no? Y entonces hay una mezcla ahí entre gente del museo,
sí,
gente...
Tiene dos espacios,
sí.
hay como dos espacios en el jardín, ¿no? Uno como más, un poquito como, bueno, más formal tampoco, ¿no? Pero como para estar un poquito más más tiempo y más relajado, y luego tiene otro espacio como unas mesitas más altas para, pues, si tienes un poquito más de prisa y tomarte algo, pues, un poquito más rápido, que la carta es la misma.
A ver,
y tienes algunas cositas.
Una cosa que nos preocupa es, y supongo que los precios no son económicos. De verdad, a ver, yo es que estoy viendo la carta, pero aquí jamón ibérico 22 euros, no me parece muy estupendo. Para picar ensaladilla rusa con bonito y piparras 16,50. En fin, me estoy quedando.
Pero que estamos hablando del jamón de bellota.
Ah, vale.
No estás hablando.
Y la ensaladilla, que es rusa.
Eso es para compartir. Si te comes una ensaladilla así, esa de sopetón, ya no llegas ni a coger el tren sigues la visita luego por el museo, ¿no? Porque es mucha cantidad. Pero bueno, te puedo decir también que.
Y atún de almadraba, por ejemplo, también la hacen con sardina ahumada, con no sé qué. O sea, quiero decir que son productos de muy, muy buena calidad. Entonces, claro, las dos cosas.
Y luego, pues, hacen especial atención también a los vinos gallegos. Por ejemplo, tú si ves la carta de vinos, que la relación calidad-precio es muy buena, pues tienen muchos vinos de Galicia, y especialmente Godellos y Mencía, que ahora, bueno, están locos fuera de Galicia por esas dos variedades, ¿no? Mm-hmm.
Bueno, tienen dos menús, el menú Arzabalero, que cuesta 50 euros, y el menú Disfrutón, que cuesta 70 euros. Y luego un menú que se denomina Burbujas, que este ya se pone en 110 euros, que bueno, esto es para darse un gustazo.
Pero el tema del champán, claro, es que el champán, las burbujas se suben.
Vale, no, o sea, además yo creo que hay dos conceptos. Uno es el que vayas a visitar el museo y tomas algo, compartes y tal, y luego pues los fines de semana incluso va gente de Madrid, porque es un sitio muy elegante, y entonces para hacer ahí una cena de parejita o de amigos o lo que sea, pues tienes ahí para estar cómodamente, sobre todo ahora ya que empieza eso, primavera, empieza un poco el calorcillo, ahí se está de maravilla, como si estuviera pues en el jardín botánico, justo lo tienes enfrente, ¿no? Uh-huh.
Bueno, es que el menú Arzabalero, que es el baratito, el de 50 euros, lleva ensaladilla con piparras, croquetas de jamón ibérico de leche de oveja laxa, sándwich de torrezno con guacamole, corvina a la brasa con pil pil ligero, o secreto ibérico con su guarnición, flan de nata, café o infusión. 50 euros precio por persona. Ahí lo dejamos. Que, por cierto,
abundante.
Tienen kits de regalo, es decir, que esto tú puedes darle una sorpresa a una persona y regalarlo.
Ah, sí, claro.
Además lo puedes hacer online y le llega.
Eso está muy de moda ahora en todos los sitios, que me parece además algo pues como muy muy fácil, ¿no? Para
claro.
Para regalar, ¿no? Sobre todo para gente disfrutona y friki foodies como nosotros. Que antes eso no se hacía, ¿sabes? Uh-huh. Y me parece algo muy
bueno,
como muy cómodo, ¿no?
Oye, pues aquí dejamos la propuesta, que llega la Semana Santa, no nos volvemos a encontrar hasta el día 4 de abril, lo tenemos que dejar porque llegamos al límite de tiempo.
Qué pena.
Y queridos Marco y Ana, gracias a los dos una vez más por estar con nosotros y por vuestras estupendas sugerencias. Volvemos a encontrarnos en un par de semanas, el 4 de abril. Estamos de vuelta con esta sección de La Cocina es Vida, porque el próximo jueves será Jueves Santo y aquí descansamos. Un abrazo muy fuerte a los dos.
Y nos vemos en
un abrazo, gracias.
Feliz
gracias.
Semana Santa. Gracias. Bueno, y es que hoy quería aprovechar para despedirme con Mocedades, que ya os avanzamos hace algunos meses con la responsable del Teatro Jofre, que vendría Mocedades a Ferrol. Tiene fecha 6 de abril, 8 y media, Auditorio de Ferrol. La nueva formación de Mocedades, Avanzando hacia el Futuro, es el título de su espectáculo, en el que no faltarán temas como este, Desde que tú te has ido. Nosotros ahora nos vamos. Llegan los chicos de deportes con la actualidad del deporte en Galicia y nosotros volvemos mañana a partir de las 12 con más Voces de Ferrol. ¡Hala! Os dejamos con un regalazo. Mocedades, Desde que tú te has ido. Es
si es el aire, no sé si es la luz. Pero bueno, mi amor, sé que me faltas tú. Tierra.